El doctor Ricardo Arias, candidato a la alcaldía de Bogotá en su mejor momento histórico. ¿Pero qué piensa este candidato? ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es su punto de vista sobre los destinos de la ciudad? Una alternativa para un voto libre, y si todos los votos fueran libres, una alternativa importante para los ciudadanos de Bogotá. Doctor Ricardo Arias, muy buenos días.
Ministro, muy buenos días. ¿Sabe usted cuánto me honra el poderlo saludar por este medio y cuánto me place poder conversar con usted y gracias a Dios que se lo permite hablar con usted sobre los temas de una nueva Bogotá? Muy honrado de esta comunicación.
Honrados nosotros por tener una tan distinguida personalidad dirigiéndose a nuestros oyentes. Doctor Arias, ¿cuáles son los elementos esenciales de su propuesta y en qué se diferencian de las propuestas que hemos conocido, porque son las que tienen capacidad de presentación ante la gente a través de medios de comunicación amigos?
Mire, doctor Fernando, permítame primero hacerle una confesión pública. Yo no tengo ninguna ambición por el cargo. Yo lo que tengo es una convicción inmensa por la tarea que tenemos que hacer en esta ciudad. Yo he comprometido que en los primeros 100 días de gobierno vamos a transformar a Bogotá. ¿Y qué quiere decir transformar a Bogotá? Es empezarla a ver desde una óptica distinta, desde una orilla diferente. No mirarla sobre la Bogotá de las dificultades, de las cuales se convierte casi que en la conversación del día a día, sino mirarla sobre la orilla de las fortalezas y darle a Bogotá y a quienes aquí la habitamos la seguridad de que esta es una ciudad que lo tiene todo, que no hay problema que no tenga solución y que está preparada la ciudad, no solamente para ser grande en ella misma, sino para contener una distinta sociedad, una sociedad en la cual en ella se evidencien todos los temas que tienen que ver con la prosperidad de una persona, con la vivienda propia, con la educación para sus hijos, con la seguridad que debemos brindarle a ella, el derecho a la recreación y a la pensión, en fin, todos los decálogos de una vida hoy pueden ser surtidos a una sociedad sin distingo alguno, a cada uno de sus 9 millones de ciudadanos. Estoy redondeando la cifra, por supuesto, pero cada uno de los ciudadanos que aquí habitamos podemos tener en nosotros mismos todas las posibilidades de una prosperidad evidente y visible como corresponde a esta sociedad. Eso es lo que yo llamo transformar una ciudad, mirarla desde un punto de vista diferente.
Bueno, y ese punto de vista diferente obviamente supone que hay muchas cosas que hay que mejorar y que hay muchas cosas que hay que cambiar, porque esta es una ciudad melancólica. Esta es una ciudad que sobresale en todas las encuestas porque tiene el peor nivel de vida o en el sentido de facilidades que le otorgue a sus ciudadanos del mundo. En materia de movilidad, por ejemplo, es la cuarta peor del mundo. En muchas materias Bogotá está a la zaga. Hay muchas cosas por cambiar o por mejorar. ¿Qué es lo que usted propone, doctor Ricardo Arias?
Pues hay una especie de cimiento que debemos volver a recuperar, y es el orden y la autoridad en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad de hoy está llena de anarquía. La ciudad hoy se entona el cántico del sálvese quien pueda, el estribillo del aquí todo vale. No, la ciudad hay que volverla a fundar sobre ese principio eterno que corresponde al orden y la autoridad, y sobre ese cimiento empezar entonces a llevar a cabo una serie de políticas públicas que transformen el vivir propio de la ciudad. Entre ellos, y lo oía usted ahoritica, hablar de la economía que una sociedad requiere. Ese es uno de mis primeros objetivos, decirles que a través de un nuevo modelo económico podemos nosotros ser capaces de movilizar una sociedad en él. Una nueva economía que nos permita el acceso a la vivienda, que nos permita el acceso a la educación, y allí florece el ahorro como principio financiero que nosotros vamos a tener recuperado y rescatado para Bogotá. A mí me impresiona, doctor Fernando, saber que en noviembre del año pasado 117 mil jóvenes se quedaron sin estudiar. ¿Todo por qué? Porque no accedieron al sistema financiero que permite el estudio en Colombia, que es el crédito, que es la deuda, que es el fiador o el codeudor. Cuando ellos no pudieron reunir esos requisitos, entonces se quedaron sin estudio. No, una ciudad no puede darse el lujo de tener 117 mil jóvenes sin posibilidades académicas en el medio de ella. Y lo he dicho coloquialmente, que si yo fuera presidente de Colombia, lo primero que haría sería cerrar el ICETEX. ¿Por qué? Porque ese modelo financiero de crédito y de deuda no puede seguir siendo una constante para un supuesto desarrollo de sociedad en términos de academia. No, el ahorro va a ser exactamente el modelo que me permite a mí hablar de la educación para todos, hablar de que aquí nadie se quedará sin estudiar, y menos aún que lo podrán hacer pero sin endeudar. Nadie volverá a tener un fiador o un codeudor allí al lado únicamente porque quiero en mi vida preparar. En el tema de la vivienda, hemos dicho no podemos, cuando estos gobiernos no han podido desarrollar una política de vivienda que sea visible, que sea importante para la ciudad, hemos dicho que la renovación y la redensificación urbana serán una constante en Bogotá, pero que el acceso a la vivienda lo vamos a hacer sobre nuevos modelos financieros, entre ellos el arriendo que se convierte en propiedad, al cual usted me dio la inmensa oportunidad, el inmenso honor de algún día en privado contarle de este modelo financiero que para el Banco Mundial no solamente fue sorprendente, sino que lo declaró herramienta innovadora para la vivienda universal. El arriendo sirviendo de forma de pago para la adquisición de la vivienda con cero crédito y cero cuota inicial. Eso es la transformación de todo un modelo. Ahora, sobre la movilidad que usted hablaba, decimos que la toma de decisiones. Yo soy ingeniero civil, y lo digo es para el oyente, no para usted, señor ministro, es para el oyente. Ingeniero civil con especialidad en ingeniería de tránsito, y he dicho, nada más fácil de solucionar que el tema de la movilidad en Bogotá. ¿Y por qué lo digo con esa frase que puede parecer presuntuosa? Lo digo es únicamente, no solamente porque conozco del tema, sino también porque lo que adolece en Bogotá, lo que falta en Bogotá, lo que duele, es que no hay una verdadera toma de decisiones. Y como no hemos tomado las decisiones que sobre Bogotá se requiere, pues hoy la sociedad se aflige por una movilidad que por supuesto es escasa para su volumen y para la ciudadanía como tal. No hemos tomado decisiones. El Transmilenio, que es del siglo pasado, aún tiene hoy los mismos kilómetros del día de la inauguración, cuando debíamos tener 364 kilómetros ya de recorrido. El plan vial apenas se ha ejecutado el 11% de lo que se había dispuesto hace 12 años. O sea, aquí nosotros giramos y giramos el metro, llevamos 52 años decidiéndolo, y aún hoy se ponen en duda unos estudios técnicos costosísimos que se lograron y que yo iré a honrarlos precisamente porque allí hay una inversión de la ciudadanía y por supuesto del Distrito Capital. Mire, doctor Fernando, la toma de decisiones es exactamente hoy un imperativo en la ciudad. Por eso es tan importante un ingeniero al frente de ella. Yo soy el único ingeniero civil que está aspirando a la alcaldía de Bogotá, y si recordamos los años aquellos dorados de la ciudad, tendremos que recordar a Masuera, a Durán, a Caicedo, o sea, a personas que con la ingeniería entendieron exactamente el mover de la ciudad y la desarrollaron con prontitud, con eficiencia y con calidad.
Bueno, usted habla de temas que no solamente conoce, sino en los que ha trabajado, y ha trabajado con cuánto acierto. El tema del ahorro, como la base de un nuevo modelo social, ¿de qué modo lo trabajó usted en el Fondo Nacional de Ahorro? Una institución en sus manos benemérita, que dejó de tener presencia en la vida nacional. Las cosas hay que decirlas así. Usted se fue y el Fondo Nacional de Ahorro ahí quedó, y están trabajando en otro sentido para buscar gente de la política, pero no para hacer lo que usted propone que se haga. El tema de las cuotas de arriendo que se convierten, que se transforman en propiedad, es un tema que usted tenía muy avanzado y que se quedó paralizado, se quedó en la mitad de la nada. De manera que usted habla con conocimiento de causa, pero como alcalde de Bogotá no va a tener un Fondo Nacional de Ahorro, ¿cómo va a ejecutar estos proyectos que serían un Fondo Nacional de Ahorro, pero que no va a estar en las manos del alcalde de Bogotá?
Pero lo voy a tener, apreciado y respetado ministro. ¿Por qué? Porque yo construyo sobre lo construido. Y hay tres entidades hoy del distrito, que se llaman la Caja de Vivienda, que se llama la Banca Capital y que se llama el FONSEP. Esas tres, o sea, lo que ya hoy existe, que no dice nada, digamos, dentro de la ciudad, se van a fusionar y vamos a crear Ahorro Capital, se va a llamar la nueva oficina. Y Ahorro Capital tiene significado, tiene enseñanza. Le vamos a decir a los 9 millones de ciudadanos con quienes convivimos que allí hay un motor propio de la sociedad y que a través del ahorro, quienes allí se vinculen, en Ahorro Capital vamos a tener el más importante medio financiero. ¿Para qué? Para desarrollar ciudad, claro, pero primero para desarrollar sociedad. Y sobre eso, apreciado doctor Fernando, Ahorro Capital va a ser exactamente, digamos, el baluarte de la administración, porque va a ser exactamente como usted bien lo plantea, con usted es fácil porque maneja muy bien esos temas de la economía, como usted lo plantea, ese va a ser la entidad sobre cual va a gravitar el desarrollo humano de nuestra Bogotá. Y sobre ese concepto vamos a dirigir a Bogotá, como también la Secretaría que hoy llaman de la Mujer, la vamos a transformar en la Secretaría de la Mujer y la Familia, entendiendo que vamos a reconstituir la familia como núcleo principal de la sociedad. Y es esa familia la que va a ser receptora de esos elementos de la prosperidad individual que a través del ahorro se van a conseguir y que en la familia van a ser exactamente el nuevo brillo de la ciudad.
Unas proposiciones supremamente audaces y maravillosas. Y en el fondo, doctor Ricardo Arias, estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Bogotá, que no tiene prensa, pero que sí tiene ideas, y que es una lástima que no haya tenido la ocasión de grandes debates para que compartiera estas ideas con el pueblo de Bogotá, pero todavía es tiempo para escucharlo. Usted habla del crecimiento de la gente y del ahorro, pero no se ahorra sin trabajo, es decir, sin desarrollo. Usted recuerda, porque usted es un hombre de religión, y con eso quiero decir lo mejor que puedo decir de usted, y lo que significa el más alto grado de confiabilidad de una persona, que el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. ¿Usted tiene en cuenta ese decir, nada menos que de Pablo VI, para mí el más grande pensador que produjo la Iglesia Católica? El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. ¿Usted coincide con eso?
Pero en un todo, y créame que conozco firmemente aquellas encíclicas que se escribieron en aquella oportunidad acerca del desarrollo humano y el desarrollo de la gente. Y en ello incluso del Papa Francisco he tomado la última de ella, la que habla del trabajo, techo y tierra, que también es una encíclica maravillosa, una enseñanza maravillosa, sobre la cual se habla del desarrollo de una sociedad. Por eso que he dicho que nosotros tendremos que hablar de economía, y lo voy a decir con respeto con quienes compito, ellos no hablan nunca de economía, los otros candidatos no saben qué es hablar de economía de una sociedad, y lo digo con respeto, no quiero molestar a nadie, pero en medio de ello, que he dicho que a Bogotá tenemos que mirarla desde la otra óptica. ¿Cuál es? Doctor Fernando, no puede ser que hoy tengamos nosotros una ciudad dormida, una especie de motor apagado que nadie prende y que mucho menos le hunden el acelerador. ¿Por qué? Porque a Bogotá hay que ponerla en movimiento. A Bogotá nosotros hemos propuesto abrirla las 24 horas del día, y no necesariamente para rumba como lo hace, sino para que preste servicios, para que sea una dinámica en movimiento, para que sea un motor en crecimiento. Por eso he dicho que el modelo de economía cambia. Ya no va a ser economías a escala con el cual vamos a administrar la ciudad, que es aquel que depende de si el gobierno nos da o no nos da, sino que vamos a administrarlo bajo el modelo de economías en crecimiento, que es exactamente el que va fundado, basado en que cada ciudadano produce economía en el medio de la ciudad. Vamos a cambiar el concepto de localidades. Yo no conocía un concepto más equivocado en el siglo XXI, decir que Bogotá se divide en 20 localidades y cada una de ellas con 2 millones de personas. No, serán ciudades dentro de la ciudad, y cada una de esas ciudades dentro de la ciudad tendrán sus anclas de desarrollo, generarán su propio empleo, generarán su propio desarrollo local. Por eso voy a mirar con lupa, doctor Fernando, la elección de alcaldes locales, que son, por supuesto, de la decisión mía, de la decisión como alcalde de Bogotá. ¿Por qué? Porque buscaré los mejores hombres para que gobierne cada una de esas nuevas ciudades que tendremos dentro de la ciudad de Bogotá. Y yo sé que algunos algunos expertos juristas estarán pensando que cómo lo voy a hacer si eso tiene que tener tránsito por el Consejo y por el Congreso. Digo, no, pues mientras lo voy haciendo delegaciones de competencias y voy teniendo bajo unos marcos de probidad y de respeto y de transparencia una serie de delegación de funciones que me permitan hacer surgir la nueva Bogotá. Yo sueño con una Bogotá distinta, doctor Fernando, yo la miro en perspectiva. Yo miro la Bogotá que dentro de 23 años cumple 500. O sea, yo estoy mirando el pentacentenario de la ciudad. Y siempre me hago la pregunta, ¿cómo lo vamos a celebrar si no empezamos desde ya a organizarla? No puede ser con un desfile ahí, con Fruco y sus tesos, no. Tiene que ser una Bogotá que en la fecha pentacentenaria dé todos los visos de la gran ciudad, y eso hay que empezarlo a construir desde ahora. Los otros candidatos, y nuevamente con respeto hago el comentario, no miran sino para atrás. No mantienen un espejo retrovisor del yo hice. Bueno, en fin, ellos fueron ya alcaldes, ellos ya tuvieron la oportunidad. Yo reclamo a manera independiente, con toda la autonomía, yo reclamo la oportunidad. Déjenme administrar a Bogotá. Yo quiero ser el gerente que Bogotá necesita. Yo quiero sacarla de la encrucijada, enrutarla por caminos de desarrollo, trabajar en consenso con la sociedad en todos sus sectores, públicos, privados, gremiales, cívicos, religiosos, con todos los sectores mantener un diálogo permanente como corresponde a un gobernante que quiera precisamente hacer cosas que beneficien a toda una ciudad. Y todo eso lo hago, eso sí, con mi único compromiso, el compromiso que tengo indeclinablemente con un Dios que gobierna mi vida. Yo voy aferrado a Dios en la búsqueda de que el próximo domingo los ciudadanos miren esta candidatura independiente, autónoma, libre. A propósito, su nombre es así, Libres. El logo símbolo de nuestro grupo de ciudadanos es un león, que es el que refleja exactamente el orden y la autoridad que debemos recuperar en la ciudad. Libres y el león aspiramos a ser receptores del mayor y el más decidido apoyo del ciudadano local, del ciudadano independiente local.
Es una lástima para la democracia colombiana, es una lástima para esta ciudad, que estos debates no hubiéramos tenido ocasión de escucharlos desde hace mucho rato. Que la voz de Ricardo Arias no hubiera tenido eco y no hubiera tenido el ambiente periodístico que necesita una campaña de esta naturaleza. Para escuchar estas cosas, para oír estas ideas, para que se discutan. El debate para la alcaldía de Bogotá ha sido un debate deplorable. Salvo algún candidato que nos gusta, todos los demás candidatos se dedicaron al yo hice, yo administré, yo manejé, como bien lo dice Ricardo Arias. ¿Y de la Bogotá del futuro qué? ¿De su gente qué? ¿De su porvenir qué? ¿De la economía qué? ¿De la formación de la juventud qué? De los grandes principios tutelares de la civilización cristiana que deben informar una sociedad desarrollada, ¿qué? Pues Ricardo Arias quería transmitir estos principios y no le dieron la oportunidad, o no se la dimos convenientemente. En parte estamos reparando, por lo que a nosotros respecta, ese estropicio, y ustedes han tenido la ocasión de oír a una persona insigne, a un ingeniero excepcionalmente dotado y preparado, a un hombre que conoce a fondo el valor del ahorro y de su poder creador, a un hombre que tiene ideas muy claras sobre una ciudad que aspira a gobernar. Un voto posible, perfectamente posible, para la gente que en Bogotá el domingo salga a buscar el mejor candidato para ser alcalde de esta ciudad, el de Ricardo Arias. Doctor Arias, muchísimas gracias y muchos éxitos en este debate, y de todas maneras, sea cualquiera su resultado, queda mucho camino por recorrer y se hace camino al andar.
Pues muchas gracias, señor ministro, yo le agradezco enormemente en nombre de mi casa, de mi familia, todos esos comentarios que usted de manera generosa expresa, pero quisiera decirle al oyente que recibidos de su parte los recibo con doble valor. Dios le pague por esta oportunidad que me ha brindado, con la seguridad que el próximo domingo, o más bien el próximo lunes, seguramente nos encontraremos como nuevo alcalde electo de Bogotá. Tengo toda la seguridad de lo que allí va a ocurrir, y por supuesto Dios sabrá en su voluntad. Un cordial saludo y un abrazo enorme, con todo el respeto hacia usted.
Muchísimas gracias. Ricardo Arias, candidato a la alcaldía de Bogotá con nosotros en La Hora de la Verdad. Y queridos compañeros,